siempre contigo.
Cierran hoteles en Cuba y se reubica a sus huéspedes en otras categorías superior. Aerolíneas internacionales se quedan sin combustible. Organización de Derechos Humanos incluye a dirigentes de Camagüey en lista de represores por acciones contra el jefe de la misión de Estados Unidos en La Habana. Imputan cargos contra integrantes del proyecto independiente El Cuartico. Cuba impide el regreso a opositora Leticia Ramos Herrería. Y Estados Unidos emplaza a todos los buques con bandera estadounidense a evitar las aguas iraníes en el Estrecho de Hormuz.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de las 5 de Radio Martí. En los próximos 30 minutos tenemos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La dirección técnica del ingeniero Juan Pendaz y en la lectura de las noticias, José Luis Ramos. Comenzamos. Los hoteles de baja ocupación en Cuba cierran temporalmente y sus huéspedes están siendo reubicados gratuitamente en otros establecimientos, generalmente de categorías superiores, en medio del desabastecimiento que sufre la isla, informa Europa Press. La Administración Federal de la Aviación indicó el domingo que los aeropuertos internacionales de Cuba agotaron sus reservas de combustibles para aviones A1, el más utilizado para aviones comerciales. La mayor aerolínea rusa, Aeroflot, cuyo horario de los vuelos a La Habana y Varadero ha sido ajustado para el futuro cercano, por su parte la venta de billetes actualmente no está disponible según su sistema de reservas. Iberia ha decidido flexibilizar las tarifas para los clientes que tengan billetes para volar a Cuba ante las dificultades que atraviesa el país, por lo que los pasajeros podrán realizar cambios voluntarios en su viaje. Air Europa ha confirmado que se realizará una parada en el aeropuerto de Santo Domingo para repostar durante sus viajes desde y hacia La Habana. La aerolínea Air Canada suspendió este lunes sus vuelos a Cuba. Anunció que en los próximos días recogerá unos 3.000 clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares. Hoy lunes, el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba y la Corporación de la Aviación Civil Cubana desmintió que se haya suspendido el suministro de combustible para las operaciones aéreas. Son las 5:03. Agregan a dirigentes de Camagüey en la lista de represores por actos contra Mike Hammer, jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, y B. Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El proyecto represorescubanos.com de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su base de datos de represores a dirigentes del Partido Comunista de Cuba y de la Unión de Jóvenes Comunistas de la provincia Camagüey. La medida responde a la organización de actos de repudio contra el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, ocurridos el 31 de enero y el 1 de febrero de 2026. Al respecto, el periodista cubano Rolando Cartaya, investigador del proyecto represorescubanos.com, desde Miami, dijo a Radio Martí.
En esta segunda jornada de represores, en relación con el caso de Mike Hammer, incluimos a Roberto Conde Silverio, segundo secretario del Partido Comunista en la provincia de Camagüey, a Yaimir Victoria Basulto, que es la secretaria ideológica, y a Yarisney Gil Monteagudo, que es el primer secretario del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Camagüey.
Según la nota de represorescubanos.com, estos dirigentes seleccionaron y convocaron a militantes para hostigar al diplomático en la Plaza del Gallo y la calle Agramonte, en la ciudad de Camagüey.
Lo que más nos llama la atención es que generalmente los actos de repudio son presentados como la voluntad popular, o sea, el rechazo del pueblo a las víctimas. Y se hacen mediante movilizaciones compulsivas, llevando a estudiantes de escuela, trabajadores de centro de trabajo, incluso poniendo el transporte. Pero en este caso, todos eran militantes del Partido Comunista o de la Juventud Comunista.
El documento señala que estos actos violan la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
La agresión contra Mike Hammer constituye un incumplimiento por parte del gobierno cubano de la obligación del Estado receptor de proteger a los diplomáticos acreditados y evitar cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad, que está estipulada por la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, que fue adoptada en 1961.
También se menciona la colaboración de ciudadanos para identificar a los involucrados y se advierte que la base de datos servirá como fuente de evidencia en el futuro.
Queremos advertir que Cuba está en una encrucijada en la que posiblemente va a lograr su libertad, y llegado ese día, represorescubanos.com va a ser una fuente fiable de evidencias y también de datos personales para que sea impartida la inevitable justicia. Aún están a tiempo de atenuar su responsabilidad, renunciando a participar en hechos de los que después se podrían arrepentir.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Autoridades del régimen de La Habana imputaron varios cargos contra los jóvenes Ernesto Ricardo Medina y Camil Sayas Pérez, integrantes del proyecto independiente El Cuartico, detenidos el pasado viernes por agentes de la seguridad del Estado y efectivos policiales. Una fuente cercana a uno de los detenidos, que solicitó el anonimato por razones de seguridad, confirmó a Martín Noticias que el instructor penal comunicó a la familia que serían procesados por los delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir. El abogado Alain Espinosa, del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, explicó a nuestra redacción que el delito de propaganda tiene un marco sancionador de 3 a 8 años para la figura agravada, que sería la que le imputarían a ellos, porque las conductas que se le imputan se realizaron usando medios de comunicación y tecnología de la información. Por otra parte, la seguridad del Estado en San Antonio de los Baños, Misa, interrogó a varias personas acerca de la colocación de carteles contra el gobierno en diferentes partes del pueblo, conocido como la Cuna de la Libertad, tras haber iniciado las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Uno de los citados fue Denis Hernández, quien cumple una sentencia de 6 años por participar en las multitudinarias demostraciones, medida que fue cambiada por libertad condicional tras las negociaciones de Miguel Díaz-Canel con el Vaticano.
Fueron sin una cita oficial, pero bueno, yo no estaba ahí, mi mamá me llamó y yo accedí a ir, no tengo ningún problema. Al presentarme en el lugar se encontraban 5 agentes de la Seguridad del Estado en la PNR para interrogarme, porque el 6 de febrero de este mismo año también pusieron unos carteles aquí en San Antonio de los Baños y ellos estaban averiguando si yo tenía algo que ver con ellos. Yo por supuesto le dije que no, ellos siguieron interrogándome porque dicen que yo tengo comunicación directa con varias personas a los que ellos les llaman contrarrevolucionarios, y yo seguí diciendo que no, que yo me comunico con alguna gente y ellos saben cómo yo pienso, pero yo no tenía nada que ver con eso. Me amenazaron, me dijeron que en cualquier momento podía ser revocado. Ellos dicen que es una advertencia, yo me lo tomé como una amenaza, porque dicen que por publicar en internet podría ir revocado, porque yo estoy decondicional y puedo hacer eso.
También tuvieron que comparecer ante los órganos represivos los manifestantes del 11J, Carlos Manuel Pupo, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre, y su coordinador de Asuntos de la Juventud, Julián Manuel Mazola Beltrán. De igual forma fue citado Christopher Montesino de la OSA. Desde la prisión Los Colonos en la Isla de la Juventud, la presa política Lisandra Góngora se comunicó este lunes vía telefónica con su familia. Durante la llamada, Góngora, quien recibió la visita de sus hijos y esposo la pasada semana, declaró: "Estoy feliz porque sé que se avecinan nuevos cambios y que voy a estar viva para verlos". Ángel Delgado, su esposo, quien reside en la provincia de Artemisa, hizo llegar el audio de la llamada a Radio Martí.
"Estoy muy contento, muy feliz porque se avecinan nuevos cambios y todo sé que va a ser para bien. La visita con los niños estuvo bastante bien, los vi 3 veces. Poco tiempo para tanto tiempo sin verlo, pero es algo. Y quiero que sepan lo principal, que quiero que sepan es que estoy feliz, porque sé que se avecinan nuevos cambios y que voy a estar viva para verlo. Oferta nuestra resistencia para todos y estoy fuerte con mi cabeza en alto y todo va a estar mucho mejor. Tengo fe, mucha fe, de que las cosas van a cambiar y que van a ser para mejor. Patria y vida. Libertad".
Lisandra Góngora, quien cumple una sentencia de 14 años de privación de libertad por los cargos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos, por su participación en las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Y la dama de blanco Leticia Ramos Herrería regresó este lunes a Miami, luego de que el régimen cubano le impidiera entrar a la isla por el Aeropuerto Internacional de Varadero, a donde llegó con su madre en la mañana de hoy. De acuerdo con la opositora, al bajarse del avión y presentar sus documentos ante las autoridades de inmigración en Cuba, el oficial le aseguró que había un problema con sus papeles, por lo cual no fue permitido entrar al país.
Es injusto que no me dejen entrar a mi propio país. Es injusto que te traten como si fueras un animal, un cero, que no tienes derecho a nada, ni a protestar casi siquiera, y que en ningún momento he tenido intenciones, todas las veces que he venido a este país, de quedarme, porque mi lucha es en Cuba y porque siempre he decidido quedarme, y que me encuentre con esto de que llego a mi país y que no me dejan pasar de la parte de lo que es inmigración. Me mandaron para un cuartico, me dijeron que tenía problemas en mi documento, le dije que no, que eso era mentira, porque si hubiera tenido problemas en mi documento, el gobierno americano no me hubiera dejado pasar inmigración. Allí hubieron varios oficiales de la seguridad del Estado después, hubo un intercambio de palabras entre ellos y yo, a punto de que me dijeron que si no me callaba la boca me iban a sedar, porque no iban a permitir que yo estuviera de la forma que estaba. Yo viajé con mi mamá y me dejaron pasar primero, a mí me mandaron para la inmigración y me dijeron que tienes que acompañarnos. Tuve que dejar a mi mamá en la silla de ruedas. Cuando hubo el intercambio pedí que me dejaron despedirme de mi mamá, ni tan siquiera me dejaron darle un beso a mi mamá. Es algo que hay que experimentarlo, algo que hay que experimentarlo, que aún tengo mucho dolor, no puedo meterle un beso a mi mamá aunque sea de despedida. No una despedida, sino porque sé que yo voy a lograr llegar a Cuba, no sé por qué medio, no sé de qué forma, voy a agotar todos los recursos, pero yo voy a regresar a Cuba. Y es bien doloroso, no me dejaron ni traer mis pertenencias, se quedaron con todo, no me dejaron coger el equipaje, y fue algo bien frustrante, algo bien difícil y bien duro, y creo que me veo en miles de cubanos que han tenido similares situaciones como la mía, y lo duro y lo difícil que es.
Leticia Ramos Herrería estaba en Estados Unidos desde diciembre pasado por cuestiones médicas y viajó de regreso a Cuba este lunes junto a su mamá de 86 años. El exmilitar cubano Orestes Lorenzo, que arribó a Estados Unidos en un MIT de guerra, advirtió este domingo a los militares cubanos que apuntar al pueblo desarmado es traición a la patria. Yolanda Huerga tiene fragmentos del mensaje divulgado en las redes sociales de cara a la probabilidad de que la población cubana se lance masivamente a protestar contra la dictadura.
El ex miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Orestes Lorenzo Pérez, que desertó en 1991 y arribó a Estados Unidos a bordo de un MiG-23BN, llamó este domingo a los militares cubanos a no reprimir al pueblo si se producen protestas contra la dictadura. El mensaje dirigido a todo aquel que porta armas en nombre del gobierno recordó a los militares la misión fundamental de las Fuerzas Armadas cubanas.
Las Fuerzas Armadas tienen sus raíces en las huestes mambisas que dirigieron Martí y Maceo y cuyo propósito principal fue una nación libre con todos y para el bien de todos. Significa con todos los cubanos, no con esa división que han creado en Cuba desde entonces entre cubanos revolucionarios y contrarrevolucionarios.
Del mismo modo convocó al ejército, a las fuerzas del Ministerio del Interior y a la Policía Nacional Revolucionaria a reflexionar sobre su responsabilidad personal y familiar con la patria.
Son tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus amigos, tus vecinos. Esa es la patria, que viven en libertad y de manera digna. ¿Y qué no es la patria? La patria no es quien está en el poder. La patria nunca, jamás es el gobierno, sea quien sea. La patria es el pueblo. Y contra ese pueblo no se pueden dirigir las armas.
El piloto aéreo advirtió que la justicia llegará a Cuba y en ese momento serán juzgados por traición a la patria los que usen su poder contra la población indefensa.
Y la cuestión de este gobierno, cuánto va a durar, está abierta, pero se va a acabar. Y Cuba va a ser libre. Y los cubanos, todos, sin excepción, van a tener el derecho de opinar libremente y de decidir el futuro de la nación, sin divisiones. Y algunos de ustedes, especialmente dentro de las fuerzas del Ministerio del Interior, han cometido abusos que pagarán por ellos, sin duda, por lo que la justicia llegará, por traición a la patria. No es una amenaza, es un llamado a la dignidad de ustedes y a la comprensión del papel histórico que les toca jugar en estos momentos. Aquellos que apunten sus armas contra el pueblo de Cuba, irremediablemente enfrentarán el peso de la justicia.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El premio Aldo Payá Libertad y Vida 2025 se otorgó el domingo a la presa política cubana Saylí Navarro y a los venezolanos recientemente excarcelados María Oropesa y Jesús Armas. La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia indicó en un comunicado que los tres galardonados representan a una generación criminalizada y perseguida por enfrentarse al autoritarismo en sus países. El premio entregado junto a la Fundación para la Democracia Panamericana y la viuda de Payá, Ofelia Acevedo, reconoce y honra a quienes se atreven a marcar la diferencia a través de sus contribuciones sobresalientes a la democracia y los derechos humanos. El premio consiste en una placa y un reconocimiento económico. La presidenta de Juventud, Julieta Altieri, dijo a Martín Noticias. Son las 5:16. Estados Unidos emitió este lunes un aviso en el que emplazan a todos los barcos con bandera de este país a evitar las aguas territoriales iraníes cuando crucen el Estrecho de Hormuz, uno de los puntos más transitados del comercio marítimo mundial. Los buques deben permanecer lo más lejos posible de las aguas territoriales de Irán sin poner en peligro la seguridad de la navegación, según el mensaje publicado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Recuerda además los precedentes de buques comerciales, contactos, preguntas, abordajes, detenciones y capturas por parte de fuerzas iraníes. Son las 5:17. Nos vamos a El Salvador. El presidente Nayib Bukele se pronunció ante el conmovedor caso de Julio César Guevara, un salvadoreño de 44 años quien lucha por su vida en un hospital de Nueva York, en Estados Unidos. Y para ponerlo en contexto de la situación, saludamos al colega Heber Esmanham. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes y un saludo desde San Salvador para ti y para todos los que nos sintonizan esta tarde.
Cuéntanos la situación, ¿cómo está en estos momentos del señor Julio César Guevara?
Claro que sí. Para entrar en mayor contexto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció ante un caso humanitario que ha generado amplia tensión en toda Latinoamérica. Se trata de Julio César Guevara, un salvadoreño de 44 años, originario del departamento de Ahuachapán, quien se encontraba hospitalizado en Estados Unidos debido a una enfermedad terminal. Por medio de un video publicado en redes sociales, Julio expresó su deseo de regresar a El Salvador para estar junto a su familia, a la que no veía desde hace aproximadamente 20 años, luego de haber permanecido fuera del país debido a la inseguridad que existía en el pasado. La historia fue compartida por familiares y amigos a través de redes sociales, generando muestras de solidaridad y llamando el apoyo de todos. El caso llegó hasta el presidente Nayib Bukele, quien respondió directamente a Julio a través de su cuenta de Facebook. En su mensaje, el mandatario salvadoreño expresó que lamentaba la situación que atravesaba el compatriota y aseguró que su gobierno haría todo lo posible por coordinar su traslado a El Salvador, reconociendo que se trataba de un procedimiento complejo y que el traslado implicaba riesgos médicos. Asimismo, el presidente destacó la importancia humana de que Julio pudiera estar en su país cerca de sus familiares en un momento tan decisivo de su vida.
Esmaham, ¿cómo fue el traslado de Guevara a El Salvador?
Claro, posteriormente, por medio de un video publicado la noche del domingo, el presidente Bukele confirmó que el traslado de Julio César Guevara se logró con éxito, pese a las dificultades médicas que implicaba su condición de salud. El proceso se realizó mediante un operativo coordinado entre Estados Unidos y El Salvador, con el acompañamiento de personal médico especializado. El propio presidente Bukele informó que Julio ya se encuentra en su hogar tal como él lo deseaba. Actualmente está recibiendo cuidados paliativos en su casa, acompañado de su familia, a la que no veía desde hace más de 2 décadas. Hoy Julio no solo vuelve a ver a los suyos, sino que regresa a un país distinto, un El Salvador renovado y más seguro, que le permitió cumplir su último deseo. En Ahuachapán, sus familiares han expresado agradecimiento al gobierno de El Salvador por haber hecho posible el reencuentro y por el acompañamiento brindado durante todo el proceso. El salvadoreño Julio César Guevara también se pronunció, declarando su agradecimiento a todos quienes lo apoyaron, en especial al presidente Bukele, por haber hecho su última voluntad una realidad.
Qué buena información. Muchísimas gracias, colega. Gracias, ¿eh?
Igualmente, muchas bendiciones para todos y feliz fin de semana.
Igualmente, continuamos. La situación política y social en Venezuela desde comienzos de este 2026 es muy dinámica y marcada sobre todo por el cambio de liderazgo político, que muchos lo consideran una transición. Sin embargo, el politólogo venezolano Gustavo Manso afirmó a Radio Martí que el proceso de transición aún no ha comenzado. Amado Gil tiene sus declaraciones explicando el porqué de su afirmación.
El politólogo venezolano Gustavo Manso dijo a Radio Martí desde Caracas que, contrario a lo que muchos dicen, en Venezuela aún no ha comenzado el proceso de transición, aunque esto no quiere decir que no va a suceder.
Si nosotros buscamos si la transición comenzó o no, en mi modesta opinión, todavía no hemos comenzado con la transición. Se están dando actos previos a un eventual proceso de transición, actos que podríamos denominarlo actos de acompañamiento, actos de tutelaje, en el cual se está dando prioridad sobre lo económico y se le va a dar prioridad, de acuerdo al plan que ellos presentan, al tema de la salud y de servicios públicos en general, que tienen que ver con el sufrimiento del pueblo venezolano, cosa con la cual estoy de acuerdo. Junto o paralelamente con esto, se han ido dando pasos en términos de la naturaleza política.
Manso reconoce que la libertad de expresión aún no es un hecho en Venezuela, pero aún y así continúa optimista y lo explica.
Todavía nosotros estamos sometidos a muchas limitaciones en cuanto a la libertad se refiere. Vamos a decirlo así, ese proceso de acompañamiento se montó sobre el proceso, sobre las estructuras que había en Venezuela. Y entonces las estructuras que había en Venezuela tenían carácter de autoritarismo, y entonces el proceso de acompañamiento, de tutelaje, camina junto con esas estructuras, sobre esas estructuras. Es que no había otras estructuras sobre las cuales caminar.
Lo mismo sucede con la situación económica a nivel de venezolano de a pie, aunque el Bolívar dijo ya se está estabilizando. Gustavo Manso resume la situación de Venezuela.
Aunque en apariencia las cosas no hayan cambiado mucho, yo considero que han cambiado muchísimo.
Amado Gil, Martí Noticias.
Nicaragua puso fin al régimen de libre visado para los ciudadanos cubanos y ahora exige una visa consular sin costo económico, según una disposición emitida el 8 de febrero por la Dirección General de Migración y Extranjería. La nueva medida, reclasificada a los cubanos de la categoría A, exento de visa, a la C, obligando a solicitar un permiso de entrada, y aplicándose de forma inmediata tras su notificación a aerolíneas, autoridades de aviación y transportistas. Este cambio supone un endurecimiento significativo de la política migratoria nicaragüense y afecta una de las pocas rutas sin visado disponible para los cubanos, utilizada además por miles de migrantes que transitaban hacia la frontera sur de Estados Unidos.
Pepe, 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 Pep Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Aquí está José Pepe Lacayo y los deportes.
Yaciel Puig, culpable de obstrucción y mentirle a la justicia federal. Un jurado federal lo halló culpable tras un juicio por apuestas ilegales. Enfrenta hasta 20 años de prisión. Un jurado declaró culpable al ex outfielder de Grandes Ligas, Yaciel Puig, de obstrucción de la justicia y de mentir a funcionarios federales que investigaban una operación ilegal de apuestas, informó la oficina del fiscal federal. El veredicto llegó tras un juicio de varias semanas que incluyó testimonios de funcionarios del béisbol de las Grandes Ligas y hasta un entrenador de béisbol en Hawái, a través de quien Puig realizaba sus apuestas. Puig ahora enfrenta hasta 20 años de prisión federal y su sentencia está programada para el 26 de mayo. En 7 años de carrera profesional en las mayores, Yaciel Puig batió promedio 277 con 132 jonrones y 415 carreras impulsadas. Bueno, damas y caballeros, el Super Bowl 60 ya es historia. Los Halcones Marinos de Seattle derrotaron 23-13 a los Patriotas de Nueva Inglaterra, dominando totalmente al equipo, especialmente a la defensiva. Es la segunda vez en su historia que el equipo de Seattle gana el Campeonato Nacional de Fútbol Americano de la NFL. Y para los Patriotas, el Super Bowl número 12 en su historia, aunque haya perdido, de cualquier manera, 12 Super Bowls es un récord en el fútbol profesional. 75,000 fanáticos en el estadio allá en las afueras de San Francisco, California, para el Super Bowl 60, y Kenneth Walker fue el jugador más valioso del partido y ganó el premio. Y los Halcones Marinos y la ciudad de Seattle festejando su segundo Super Bowl. Pasamos al fútbol de España. Todo se queda justamente igual porque el Real Madrid derrotó 2-0 al Valencia el domingo. El Barcelona había derrotado 3-0 al Mallorca el sábado. El Real Betis 1-0 contra el Atlético. ¿Qué significa esto? Que el Barcelona continúa de primero con 58 puntos. Real Madrid tiene 57 y el Atlético 45. En el baloncesto profesional de la NBA, los Knicks de Nueva York apalearon a los Celtas de Boston 111-89 gracias a los 31 puntos de Brunson, mientras que el Miami Heat apaleó a los Wizards de Washington, el peor quinteto de la liga, 132-101. En otros encuentros, los Raptors de Toronto en Canadá vencieron a los Pacers de Indiana y los Clippers derrotaron a los Timberwolves de Minnesota, 41 puntos para Leonard con 8 rebotes y 4 pases interceptados. Esta noche en el baloncesto profesional de la NBA, una jornada casi completa y los mejores encuentros aquí mismo en la capital del sol: el Miami Heat a las 7:30 contra el Utah Jazz, luego a las 9 p.m. Denver recibe a los Cavaliers de Cleveland. Vamos a ver cómo le va a Jokic después de su lesión de 4 semanas. Y por último, los Lakers de Los Ángeles a las 10 p.m. en casa reciben a Oklahoma City Thunder en el baloncesto profesional de la NBA. Recuerden que la próxima semana reanuda la Champions League. Tenemos los partidos de playoff para ver quién clasifica a los octavos de final. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y así concluye este noticiero de las 5 de Radio Martí, bajo la dirección técnica de Juan Pendaz y en la lectura de las noticias, José Luis Ramos. Gracias, buenas tardes.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y MartíNoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.